Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, última parte de este domingo en el que se ha terminado la sexta jornada de Liga en Primera División, en la que los grandes han dominado con autoridad, golpe en la mesa de los tres, y los outsiders han perdido un poquito de gas. Más el Sevilla ayer en el Manzanares, donde perdió, que el Valencia, que hoy ha empatado en Anoeta ante la Real. El Barça es líder, 16 puntos, 14 para el Valencia y el Atlético de Madrid, 13 para el Sevilla y 12 para el Real Madrid. Los puestos de descenso los ocupan ahora mismo el Elche, el Levante y el Córdoba. El Córdoba, que acaba de empatar a cero ante el Español, tablas también a uno en Anoeta entre la Real y el Valencia, victoria in extremis de la Almería en Riazor y victoria por la mínima también del Getafe ante el Málaga esta mañana. Y antes de nada vamos hasta el nuevo Arcángel, donde ha terminado el último partido de la jornada, ese Córdoba 0, Español 0. Está por ahí Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, guapo? Buenas noches.
Vamos rápido donde está un amigo tuyo, con David Jurado. Hola David, con protagonista, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Estás ahí bien acompañado?
Sí, estoy aquí con Albert Ferrer.
Con el Chapi, ni más ni menos.
Con el Chapi, sí, sí.
Hola Chapi.
Te escucha ya Chapi.
Hola Chapi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Chapi Ferrer.
Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien.
¿Todo bien? ¿Estamos contentos? Sí.
Bueno, hubiera estado más contento con los tres puntitos.
Ah, amigo, y tanto.
Pero vamos sumando poco a poco.
¿Le está costando al Córdoba coger la categoría?
Bueno, nos están contando costar un poquito encontrar la fórmula para que el equipo esté más cómodo. Y yo creo que hoy la hemos encontrado, hemos estado mejor, hemos sufrido poco, hemos creado ocasiones. Bueno, yo creo que este es un poquito el camino, ¿no? Tener en cuenta que son muchos jugadores nuevos. Los chavales también deben creérselo poco a poco, están en primera y que pueden competir y ganar, y en eso estamos.
Hombre, hoy buena, sobre todo ha sido la primera segunda parte, o la primera media hora de la segunda parte, ¿no?
Bueno, yo creo que en general la primera parte también ha estado bien, a mí me ha gustado todo. Sí que es un equipo que deja muy pocos espacios, están bien puestos atrás, nos ha costado un poquito, pero tampoco hemos tenido ningún problema atrás, hemos estado bien. No nos hemos desarmado y vale, estoy contento con el partido que hemos hecho.
Hombre, los equipos humildes, el déficit principal lo tienen de cara al gol, que es lo que os pasa a todos, ¿no?
Bueno, sí, me gustaría marcar tres goles cada día, pero no puede ser. Pero por eso tienes que construir el equipo de una manera que por lo menos no sufras mucho atrás y las que tengas pues las puedes aprovechar.
Tomás, ¿hay un amigo?
Un amigo que yo creo que ha merecido ganar el partido.
Hola, Guas.
Buenas noches, chaval querido. Yo creo que estás teniendo ganar el partido, a los puntos habéis ganado vosotros. Pero, hijo mío, es lo que pasa. El gol es caro.
Para que lo digas tú, habremos estado bien, ¿eh?
Date cuenta lo que es mi vida, cómo cambia, ¿eh?
Joder.
Pero te falta eso, te falta uno que lo empuje y que el Fede se juega bien, pero el golito es lo que decimos, que es caro, chato.
Es caro, es caro. Bueno, Fede llevaba dos goles. Yo creo que Nabil estará poco a poco irá cogiendo la forma y estará mejor. Bueno, ahí estamos. Ya sabes cómo es esto. Los de abajo, los que acabamos de subir, lo que más nos cuesta es meter gol. Por eso hay que estar bien puestos, que no sufrir mucho y así las pocas que tengamos, pues meterlas y ganar partidos.
Tú sabes que yo sé que tú eres el entrenador y un tío cojonudo. Buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Lo que te iba a decir, Chapi, es que lo importante es que la gente no se ponga nerviosa, ¿no? Cuando vea la tabla clasificatoria y diga, uy, estamos ahí abajo. Bueno, pues tranquilidad, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que veníamos de dos partidos que no habíamos dado muy buena imagen, contra Sevilla-Valencia. Y este partido era un poco un examen contra rivales que más o menos van a estar ahí como nosotros o de nuestro mismo nivel, de cómo podíamos competir. Y creo en general la sensación que tengo es que la gente se ha ido más o menos contenta de cómo ha estado el equipo y esta es la línea. Nos va a costar, vamos a sufrir hasta el final porque es normal, pero yo estoy contento hoy.
Chapi, muchísima suerte, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta pronto. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, Córdoba.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido justo el empate, sí, ¿no?
Bueno, ha puesto más el Córdoba, ¿eh?
Bueno, el Español sí. En la primera parte ha tenido también lo suyo,
sí, pero quizás ha estado un poquito más cerca el Córdoba. En el segundo tiempo ha puesto mucho empuje. Con un equipo muy limitado, es verdad que el Chapi Ferrer por lo menos ha conseguido que el equipo tenga no solo espíritu competitivo, sino que intente buscar la victoria, como lo ha hecho hoy, con Fede Cartabia, el jugador cedido por el Valencia, haciendo un auténtico partidazo, pero a este tipo de equipos le suele faltar a alguien que la meta, y eso no lo ha tenido hoy el Córdoba. Y el Español me da la sensación, ha estado muy reservón, y hemos coincidido en ese análisis, Tomás Guas, Cubas y yo en el partido, y los comentaristas de Tiempo de Juego, quizás pensando en la cuenta de que el jueves le gane al Getafe, son 3 puntos, hoy aquí tengo un rival que puede ser directo al final, un puntito más, sumo 4 y cierro una buena semana, porque no ha sido un buen partido del Español. Sergio García ha aparecido muy poquito, y los dos mejores del Español al final han sido el portero Kiko Casilla y el central Coloto.
Tomás, ¿te vas contento con el empate?
Hombre, es a lo máximo que voy a esperar Español, yo creo, hoy. Y a cazar una hubiera sido ya jugar a la lotería sin comprar el décimo, ¿no? Pero, bueno, es lo que dice Oliva, es un poquito la media inglesa. Lo comentamos en Tiempo de Juego. Aquí hay 8 o 10 equipos que va a ser una agonía todo el año, y puntito a puntito va para adelante. Se va más contento el Español que el Córdoba, sí.
Pues nada, parece que todo el mundo contento, un poquito más los del Español que el Córdoba. Después es el Córdoba 0, Español 0 en el nuevo estadio del Arcángel de Córdoba.
Lo que es un espectáculo, Joseba, es sí. El Arcángel, como así le hemos bautizado, el ambiente de fútbol que se vive aquí, ¿eh?
Hombre, había ganas
es
de volver.
La leche, es un campo pequeñito, 21.000 espectadores, se meten 15 o 16.000. Y el partido y los encuentros son calientes, el público está muy encima, o sea, da gusto ver fútbol aquí en el Arcángel.
Pues nada, que sigan disfrutando los seguidores del Córdoba, a pesar de que en este comienzo de temporada está ahí abajo, como era absolutamente previsible. Gracias a David Jurado, gracias a José Manuel Oliva, hasta la próxima, adiós.
A la próxima.
Vamos con los datos de la jornada.
Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Jornada que nos deja dos igualadas y dos victorias por la mínima. En Anoeta hemos tenido un buen partido antes del Getafe Córdoba, Real Sociedad 1, Valencia 1, un gol de Carles Gil adelantado al Valencia en el 15 de la primera, y Canales ha empatado en el 37. Y en la segunda los dos equipos han ido a por la victoria y han tenido bastantes ocasiones. Al final reparto de puntos, 14 para el Valencia, 5 para la Real. Iagoba Arrasate cree que esta es la línea a seguir, Nuno se ha quejado del calendario.
Creo que hemos hecho un buen partido y no sé si eso sirve para una tregua, ¿no? Lo que sí sirve es para darnos cuenta de que si hacemos las cosas bien podemos enfrentarnos a cualquier rival, incluso al líder que venía. Yo creo que hemos sido mejores que ellos, lo que tenemos que seguir es en esta línea y todo lo que estamos haciendo en casa, plasmarlo también fuera de casa y ir a ganar a Cornellá.
Real Sociedad tiene muy buenos jugadores, un gran rival, un gran equipo de fútbol, pero yo atribuiría a otras cosas. Nosotros tenemos que tener la conciencia clara que hemos venido de un ciclo muy complicado, siempre con día menos de descanso en relación a nuestros rivales, y nos complicó.
En Riazón antes ha jugado el Depor 0 Almería 1, partido en el que el Depor ha tenido más ocasiones, pero el Almería se está mostrando como un equipo muy peligroso en los últimos minutos de los partidos. Hoy en el 92 un gol de Edgar le ha dado los 3 puntos, 8 en total para los de Francisco, 4 para el Deportivo de Víctor. Víctor, que cree que el castigo ha sido injusto, y Francisco ha dicho aquello de a veces te dan, otras te quitan.
Creo que estamos recibiendo un castigo absolutamente injusto y desproporcionado por lo que ha hecho el equipo en los dos últimos partidos. Absolutamente injusto y desproporcionado. Y lo digo bien alto y bien claro. Vamos a necesitar mucha, mucha fuerza mental para soportar esta temporada, porque va a ser así toda la temporada de duro.
Siendo realista, yo han tenido ocasiones suficientes como para haber hecho un gol, posiblemente. Nosotros quizá en la segunda parte también hemos tenido nuestras opciones de hacer gol. Por lo tanto, el equipo con un punto creo que se hubiera ido para Almería bien. Lo que pasa es que a veces te da y te quita, como decía antes, y hoy nos vamos satisfechos con 3 puntos, que lógicamente hemos buscado hasta el final, que por eso ha llegado.
Y esta mañana en Alfonso Pérez, Getafe 1, Málaga 0, un gol de Michel Herrera en el minuto 24 le ha dado los 3 puntos al equipo de Cosmin Contra, en un partido en el que ha mostrado una mejor versión. 6 para el Getafe, 6 para el Málaga. El rumano ya ha ensalzado la intensidad de los suyos, la ha criticado en otros partidos, y Javi Gracia se ha quejado del árbitro.
La verdad que esos 3 puntos nos viene muy bien para tener la tranquilidad necesaria a preparar el partido del próximo viernes. Si en otros partidos he dicho que nos falta la intensidad que yo quiero y que no competimos muy bien, yo creo que hoy hemos hecho un gran partido. Nos vamos en un partido que podríamos calificar de espeso, de luego todas las jugadas que andaban cerca del área, pues mostrábamos bastante, no sé si limitaciones o bastante desafortunados estábamos. Yo me preguntaría por qué le resulta a los árbitros tan fácil expulsar a los jugadores del Málaga.
Y además el ya reseñado, Córdoba 0, Español 0. Vamos a repasar cómo ha sido el día después de los grandes, cómo ha sido el día después del Barça, del líder. Hola, hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Y el Barça?
El Barça ha recuperado esta mañana después del partido de ayer contra el Granada y después Luis Enrique ya ha facilitado la lista de 20 jugadores para viajar mañana mismo a partir de las 11 de la mañana hacia París. Son novedad, no estaban el otro día en la lista de convocados Piqué, Alba y el lateral brasileño Douglas. Es baja Montoya en relación al partido del sábado. Y siguen fuera Jordi Masip, Luis Suárez, Rafinha con molestias en el muslo izquierdo y Vermaelen, el defensa belga que a pesar de tener el alta médica todavía no entra en las convocatorias. Mañana, como te digo, se desplaza a las 11 de la mañana a París para jugar contra el Paris Saint-Germain el próximo martes a partir de las 9 menos cuarto y mañana entrenará a partir de las 7 de la tarde en el Parque de los Príncipes y antes a las 6 y cuarto las ruedas de prensa de Mathieu y de Luis Enrique.
Tiene cartel de gran partido ese Paris Saint-Germain-Barça del próximo martes en la capital gala. Buen viaje, Oli, mañana nos cuentas.
Hasta mañana.
El día después de la Real Madrid, ¿cómo ha sido, Miguelito, después de la victoria en Villarreal? ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Está el patio bastante tranquilo, no hay descanso. El Real Madrid va a viajar el próximo martes a Sofía para jugar contra el Ludogorets. Ha habido entrenamiento esta mañana en Valdebebas. La noticia es que Pepe, que por cierto se ha vuelto a rapar el pelo, se ha entrenado con sus compañeros. Recordemos que se ha perdido los tres últimos partidos por una rotura fibrilar en los isquios y mañana decidirá Ancelotti si viaja a Bulgaria o no. El que parece que no viajará será Coentrao, que sigue arrastrando unas molestias. Se seguirá hablando de la portería, aunque en principio volverá a defender la Casillas en Bulgaria después de su buen partido ayer contra el Villarreal, y se sigue hablando también del espectacular arranque goleador de Cristiano Ronaldo. Nunca en la historia del club un futbolista había marcado 10 goles en las 6 primeras jornadas. Recordemos que no jugó en San Sebastián. Los 5 partidos que ha disputado ha visto portería. 4 victorias consecutivas, 3 en Liga y 1 en Champions. Hace más de 30 años que el Real Madrid no juega en Bulgaria, de la temporada 79-80.
Jugará el próximo miércoles en Sofía ante el Ludogorets, que ya saben que se tiene que trasladar hasta la capital búlgara porque el estadio del Ludogorets no reúne las condiciones mínimas que exige la UEFA para este tipo de partidos. ¿Y cómo ha sido el día después del Atlético de Madrid, después de la vuelta del Cholo a los banquillos y después de pasar por encima del Sevilla, Antoñito? ¿Qué tal?
Hola.
Buenas.
Hola, Joseba. Bueno, pues después del faenón de ayer, y después de que se volviera a decretar en el Calderón de nuevo el estado de felicidad absoluta en la grada con ese partidazo, yo creo que uno de los mejores que ha hecho el Atlético en la presente temporada. Hoy trabajo de recuperación, baño y masaje para los titulares, algo más de sesión con balón para los que no jugaron. De fondo, solo una preocupación. Ayer Gavi, el capitán, en el descanso era sustituido con un traumatismo en el tobillo, que es el parte que nos han comunicado desde el club, pendiente de evolución. Me imagino que si no hay nada más serio o más grave no tendrá ningún problema, pero vamos a esperar sobre todo a mañana por la tarde, que se tendrá lugar el entrenamiento y las ruedas de prensa, para ver si Gavi va a tener alguna opción de jugar frente a la Juve. Felicidad absoluta, tranquilidad, y para los que estaban un pelín nerviosos, pues yo creo que lo de ayer ya es el bálsamo definitivo.
¿Entre los tarugos había nerviosos?
Y había nerviosos, porque los tarugos en su propia condición ya son nerviosos, ¿eh? Vale. Son gente que agita sin motivo, gente que va ahí tocando un poquito la moral, ¿no? Pues luego hablaremos de ello.
Luego hablaremos y discutiremos encarnizadamente.
Sí, por favor.
Y además del fútbol, muchas cosas. Motorland Aragón, MotoGP, Lorenzo Espargaró y Kraslow. Ha sido el podium. Moto2 Viñales, Rabat y Zarco. Moto3, Fenati, Alex Márquez y Ken, líderes del Mundial. Mar Márquez, Tito Rabat y Alex Márquez. Denis Quireto, récord mundial del maratón en Berlín. 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. ¡Qué barbaridad! Segunda paliza de España, del equipo español femenino en el Mundial de Baloncesto de Turquía, hoy ante Brasil, 83-56, y la Ryder Cup de golf para Europa, una vez más, 16.5 a 11.5. Y evidentemente, el Mundial de Ciclismo de Ponferrada, que se ha ido a Polonia.
No, hombre, yo soñaba con el oro, pero soy realista y sabía que era muy, muy difícil no soñar con el oro, hacer medalla, porque sí, el circuito es duro. Pero todos sabíamos que, fíjate, iban todos los sprinters ahí hasta los últimos 100 metros de la subida. Pero hemos intentado hacer la parte final ahí lo más dura posible y bueno, ha salido bien. Hay que decir que ha salido bien porque se ha conseguido medalla.
El oro ha sido para Mikel Kwiatkowski, la plata para el australiano Simon Gerrans y el bronce para Alejandro Valverde, que suma ya ni más ni menos que 6 medallas en los campeonatos del mundo. Suficiente, podía haber sido mejor, podía haber sido peor. Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Hola Kike Iglesias.
Hola, muy buenas.
Está Óscar Pereiro también. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Podía haber sido mejor, podía haber sido peor?
Podía haber sido mejor y podía haber sido peor, las dos cosas. Yo creo que España al final enmendó la plana. Nos pillaron un poco las berzas, que diría Pereiro, el reventón de carrera que pegó Italia a falta de 4 vueltas. Luego nos organizamos bien y luego en la última vuelta, pues Purito Rodríguez hizo su trabajo, Dani Moreno, Castro Viejo, pero Kwiatkowski se adelantó a todo el mundo. Es lo que decía un poco Alejandro Valverde, el recorrido está un pelín falto de dureza para los intereses españoles, pero a falta de recorrido duro se podía haber hecho la carrera dura de otra manera y a lo mejor, si acaso, en el debe de la selección podemos poner echar de menos que en un momento dado haya 3 españoles que hayan intentado cribar el pelotón tirando a bloque para quitar a los sprinters que a punto estuvieron de entrar en la pelea, que era un poco la clave de la historia, pero bueno, al final Valverde, después del tirón de Purito Rodríguez, estuvo ahí en ese grupo con Van Avermaet, con Gilbert, con Gerrans, con Galopini y demás, y ha conseguido esa medalla de bronce, porque Gerrans a todas luces era el más rápido de ese grupo y era lo máximo que se podía conseguir.
Quique, ¿la expedición española estaba contenta?
Sí, se ha deshecho un poco la concentración porque todo el mundo tenía ganas de marcharse para casa, pero sí, había cierta alegría. He visto a un seleccionador, Javier Mínguez, muy satisfecho, al presidente José Luis López Cerrón también. Purito Rodríguez ha dicho también después del Mundial que ha sido una buena carrera y que bueno, que hay que estar satisfechos con la medalla, así que estas sensaciones no han sido las mismas que hace un año y nos alegramos por ello.
Javier Mínguez, seleccionador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos decía usted el jueves en Ponferrada que firmaba de una medalla. ¿Dónde hay que firmar? Nos decía textualmente. Una vez conseguida estará contento.
Pregúntales a otros países, pero es como ustedes decían que también ahora.
Bueno, usted está contento, ¿no? Que es lo importante.
Es que es muy difícil el Mundial y luego el circuito no era el mejor circuito para nosotros y había unas circunstancias que nos perjudicaban y había que intentarlo porque no nos queda más remedio. Y en ese último momento, pues esa medalla se ha conseguido, ¿no? Ha habido un corredor que ha tenido una buena pierna, que ha sido el campeón del mundo, pero también unas circunstancias que le han favorecido mucho. Y ese favor, eso que le ha favorecido a él, nos ha perjudicado en cierto modo a nosotros. Pero bueno, la carrera es la que ha sido y no teníamos otro sistema que hacerlo así, y el premio de la medalla de Valverde deja a la gente contenta. No creo que el año pasado tuviésemos que estar descontentos con 2 y contentos ahora con 1. O sea, que aquel circuito era mejor para nosotros y este era peor.
El papel de los gallos de los nosotros estaba claro hoy, ¿no?
Bueno, si eso los corredores lo saben, eso no es problema. El problema es que los enemigos son muchos y son muy buenos. Entonces un Mundial juega algo en lo que influyen infinidad de circunstancias, pero bueno, hay corredores como Valverde que tiene ya, ha pisado creo que son 6 veces el podium, ¿no?
Sí, correcto.
Eso es muy, muy, muy difícil de conseguir, ¿no?
Por sumar alguna crítica a todo esto, ¿se han quejado los comentaristas en algún momento de que el equipo español ha llegado muy entero al final y que a lo mejor tenía que haber roto la carrera antes para hacerla un poco más dura y para que ese hipotético final pudiera haber beneficiado más a Alejandro?
¿Cómo se nota que los comentaristas no van en bicicleta?
Bueno, han ido, algunos, ¿eh?
Pero algunos han ido a su paso, despacito, ¿no?
A ver, Pereiro, ¿tú qué has ido a bici, rápido o despacio?
Bueno, he ido despacio y alguna vez rápido también.
Javier, ¿qué nos dice respecto a eso?
Es muy difícil tener que estar ahí tirando en cabeza y eres protagonista y te tienes que esconder y esperar a los momentos decisivos, ¿no? En ciertos momentos no hemos estado en el sitio que deberíamos de haber estado, pero es que las carreras es un Mundial, es muy difícil, ¿no? Yo creo que la situación es la que ha sido y hemos sabido nadar y guardar la ropa porque el circuito era para ello, no tenía otra situación.
Bueno, pero... No, Javier, yo por ejemplo me refería, evidentemente, rascar en un Mundial, y si no antes de la época de Freire, simplemente hay que hacer mucha memoria para ver a Juan Fernández en el podium. Yo decía que evidentemente se enmendó al final situaciones que nos pillaban a contragolpe, pero yo me refería si en alguna ocasión, por ejemplo, con 7 corredores en un grupo tan reducido de 40, no se podía haber anticipado, por ejemplo, esa dureza que se hizo por parte de Purito en la última vuelta a 2 anteriores, intentar eliminar corredores o selecciones donde no tenían tanta gente como tenía la española, por dejarlas en inferioridad.
Es que tu planteamiento es perfecto, Pereiro, pero es que resulta que tú has sido corredor y ha habido un momento que una escapada donde había un corredor que era Di Marchi, que yo le había dicho a cierto corredor que tenía que estar ahí, no estábamos. Eso nos ha perjudicado a nosotros. Y luego, si ves un poco la carrera, vuelves a repetir el vídeo, Porque yo he hecho mitad de carrera ahí, luego mitad de carrera en la televisión, hablando con el coche. El campeón del mundo ha salido muy fuerte, ha salido Dani Moreno con él, le ha dejado bajando, y un rodador con un escalador, cuando te coge de 20 metros, ha sido muy buena, ¿no? Y quizás ha habido momentos que nos han esperado un poco al ataque final. Bueno, entonces teníamos una bala, que era Valverde, para atacar en el último kilómetro, y no teníamos otra solución, ¿no? Y la perfección no existe a veces también, ¿no?
Yo creo no, que... evidentemente la crítica que le hacemos desde el sofá, y siempre viendo un poco los cánones del ciclismo y lo que sería perfecto. Está clarísimo que un mundial, y más en Pinganillo, y un mundial donde no. Está la lluvia, está muchísimo, hay muchos factores, la suerte.
Es que tu planteamiento, Oscar, es perfecto. Es que estoy de acuerdo contigo, porque realmente había, y hemos hablado, y yo he dicho, y los corredores, había que esperar a que Valverde nos dijera que lo hiciéramos duro, lo hiciéramos... Eso estaba hablado, y sí, hubiese sido más bonito, pero también los italianos querían que hubiese una escapada, los australianos se escondían, los belgas esperan hasta el último minuto porque los españoles corren casa que tiren, y tú has visto como un corredor como el que ha ganado, los belgas se han esperado, los otros, se han esperado más de la cuenta, y por eso ha tenido un contratiempo, cuando ha salido ha tenido que frenar y luego volver a arrancar, entonces eso le ha perjudicado mucho porque no ha podido coger un poco más de diferencia para hacer trabajar más por detrás, ¿no? Pero la situación, lo que has dicho, el agua, la carrera, los 260, y han llegado demasiada gente de este circuito, a nosotros en el papel nos perjudicaba. Luego en la teoría tú sabes que te puede salir mejor o peor, y Valverde pues es un corredor que tiene algo, pero claro, podía haber hecho cuarto, y habiendo hecho la misma carrera, y nadie había hablado de buena carrera, ¿no? No se puede hacer lo que uno quiere, porque en los mundiales hay corredores que tienen algo más que los españoles. Bueno, los españoles tienen el coraje, la voluntad, la Vuelta a España, y ciertos corredores que matizan un poco el final, como son Pulito, Valverde y otros corredores.
Otro podría decir que ha ganado la mejor selección del día, que ha sido Polonia, que cuando la escapada tenía 15 minutos se puso a tirar y todo el mundo decía, ¿y estos qué hacen? Pues mira, defender
no,
las opciones...
No, sabíamos lo que hacían, y el campeón del mundo estaba subrayado, y le conocíamos. O sea, no ha sido... El campeón del mundo es campeón del mundo porque es muy bueno. Pero Polonia hay que felicitarle porque además de trabajar tiene un premio. El premio de Polonia ha sido primero el trabajo y segundo porque nos han esperado con la escopeta, sabían que Valverde tenía que salir allí, ¿no? Esa circunstancia nos ha beneficiado en cierto momento y en cierto momento nos ha perjudicado también.
Y una cosa, Mínguez, ahora que se puede decir que se perdió el Mundial bajando, ¿echaste de menos el haber llamado a Samuel Sánchez o no?
Me cago en la madre. Pregunta buena. No, yo sé que los de Samuel me decían piropos, pero eso es la ley de la carrera, ¿no?
No, desengáñate, Javier, de todos modos, si cogen por detrás aquí a Toski, a mí me da que seguía ganando Gerrans, ¿no?
Por supuesto, pues es que ya hemos hablado en la habitación y Valverde me dice, yo que quiero que sea dura la carrera porque si se quedan los sprinters yo puedo tener más oportunidades, y si no se quedan los sprinters los tengo más complicado, eso se sabe, pero el circuito era un circuito que nos perjudicaba y a la medalla de plata le beneficiaba y todos sabían que estaba ahí en esa pelea porque llegando al sprint te elimina, ¿no? Pero no tenemos otra solución. Si yo pudiese desde un helicóptero mover un poco las piezas, las habría movido un poco mejor, con el resultado posiblemente el mismo o cuarto que te puede haber pasado en la raya, ¿no?
Javier, ¿va a seguir en el cargo?
No lo sé. Acabo de llegar a casa. Porque me he tenido que volver después. Los corredores han tenido que salir disparados porque muchos se van a Lombardía. Bueno, muchos se van a Milán-Turín y luego Lombardía. Entonces, claro, están un poco ya desde la Vuelta a España. Han empalmado casi con la contrarreloj por equipo la semana de concentración. Y se había hablado que si los coches han llevado el coche, pues si había hora y había que volver, volvíamos todos. Pero si no, pues oye, porque cada uno... Y yo ha habido con los que no me podían ir despedido ya porque habían salido escopetas por si acaso, ¿sabes?
¿Y si sigue, va a seguir cobrando lo mismo?
No lo sé, tengo que escuchar, a ver qué me dicen, ¿no? O a lo mejor tú tienes una oferta mejor para mí.
Hombre, con poco sería mejor, ¿no?
Claro, yo de momento...
Yo un euro le ofrezco noche, por...
A las 12 de la noche de hoy termina el compromiso verbal con el presidente. Luego, si a partir de las 12 minutos quieres decirme algo, aquí estoy con el teléfono yo.
De todos modos, eres...
Sí, hay que mandar la solicitud antes a las 11:59.
Eres el único seleccionador que se ha salvado en mes de septiembre, ¿eh? Cayó Orenga, cayó Carlos Moyá. Tú de momento te has mantenido bien.
Te salva el culo, de momento.
Hombre, no es una mala media. 3 medallas en 2 mundiales.
Igual es el mejor momento para poner pies en polvorosa, ¿no?
Javier, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Sentido del espectáculo tiene, ¿eh?
Sí, hombre, sentido del espectáculo tiene.
Y tiene más kilómetros que
Bueno, Pereiro, que estabas cabreado antes, hombre, ya estás más tranquilo, más contento, ¿no?
No, cabreado no, o sea, al final uno se cabrea o se alegra o se pone menos más triste porque realmente ves que compañeros o gente de tu selección pueden conseguir algo mayor. Evidentemente yo estoy de acuerdo que en el momento que nos endurece la carrera antes de la última vuelta, a lo máximo que podíamos aspirar era una plata o un bronce, y al final se consiguió todo eso. Pero yo, a mí lo que me mosquea, y siempre lo digo, y cuando era un corredor más o menos ya con unos años de experiencia y me venían los chavales, ¡ah, qué bien, ya aguanté en el pelotón! Le digo, ¿pero qué haces en el pelotón si cuando tienes que estar no estás? O sea, yo, la selección española, para mí, que lleguen 7 tíos en un grupo de 30, es que eso quiere decir que hubo gente que no se gastó del todo. Y cuando no se gasta del todo, para una selección que cuanto más dura sea la carrera, mejor nos vendría, pues me mosquea un poco esas cosas. Pero un mundial es tan especial que al final, y por suerte, tenemos que estar contentos con el bronce de Alejandro, porque pudimos no tener nada.
Hubo 5 polacos que no hicieron la última vuelta.
¿Qué vas a correr
claro,
mañana?
Es que ves a Luis León, que va allí, pero no, ni se vio. Ves a Imanol, que hizo un gran trabajo durante todo el Mundial, pero va ahí. Castroviejo hace su trabajo, pero sigue en pelotón. Un gregario, cuando tira y se abre de repente de cabeza de pelotón, a boxes. O sea, no puedes tener ni la más mínima fuerza para aguantar la rueda de un pelotón. Eso es la primera norma del gregario. Cuando te abres, a casa. Y no puedes tener fuerzas para ir a rueda.
¿Qué vas a correr mañana allí en Ponferrada?
Pues empezamos mañana la semana del deporte inclusivo y bueno, vamos con gente discapacitada desde Ponferrada, León, la primera etapa, hacemos Palencia, Valladolid, la segunda, Valladolid, Segovia, Segovia, Madrid, con la Fundación Sanitas.
Oh, qué bien. Pues aquí te esperamos cuando llegues, si quieres vernos.
Pues sí, ahí estaremos en Madrid, Río, el jueves.
Vale, pues ahí iremos todos a recibirte.
Ah, con los brazos abiertos, por claro, favor, botella de champán, que ganaré una medalla.
¿No? Evidentemente. Adiós, Óscar, gracias, que vaya bien, ¿eh?
Chao,
hasta luego. Quique, Eri, ¿le ponemos buena nota al Mundial de Ponferrada? Sí, ¿no?
Sí, al organizativo, dices. Sí. Bueno, los voluntarios son increíbles, pero por todo. Por cómo han organizado eso, alguno habrá echado un poquito de menos más gente en Ponferrada y demás. Yo te digo que a nivel organizativo, 8 mundiales he hecho, y no es por chauvinismo español ni nada de eso, el mejor de largo, el que más han cuidado a los periodistas, a todo el mundo, a toda la gente que estábamos trabajando ahí, cada uno en lo suyo, y los voluntarios son geniales. Y tenemos que volver, ¿eh? Tenemos que volver porque la gente no paraba de decirnos que...
Yo lo he prometido, con lo cual...
tu palabra vale poco, pero la gente de Ponferrada, los que han estado allí currando, increíble, han salido muy bien, algunos no dan ni un duro porque esto fuera así, y en ese aspecto podemos estar más que satisfechos.
Pues nada, volveremos. ¿Algo más que quieras decir, Quique?
Nada más, que me lo he pasado muy bien. Ha sido mi primer mundial, espero que no sea el último.
Bueno, eso ya lo...
Y como es ley de Murphy, el año que viene, que irá poca gente a Richmond, Virginia, ganará Alejandro, ya verás.
Bueno, ya veremos. Las 11:58. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Adiós. Venga, hasta luego.
Bueno, hablando de ciclismo, nos dice Chris Patterson que montamos un mundial en España y ponemos un trazado que nos perjudica. Menuda genialidad.
No depende solo de la organización española, lo verifican los técnicos de la UCI.
De hecho, ya vimos una cuesta que querían meter dentro del circuito que no lo homologó la UCI porque era demasiado dura.
Claro.
Bueno, está teniendo mucha repercusión el tuit de Gerard Piqué, ¿eh? Es un lujo tener al presidente más representando a Cataluña. Gracias a La Sexta por emitir esta entrevista y que llega a toda España. Nos dice Miguel que si hablaremos de este tuit de Gerard Piqué, o cubriremos un tupido velo como siempre. Y Antonio nos dice que Piqué es un cínico y que debería dejar la selección, como en su día hizo Olegué. Sobre la Liga.
La verdad es que en estos temas, cuando hablas, te dice que no hay que mezclar la política con el deporte. Y cuando no hablas, sí, te pegan palos porque no hablas de ello. ¿Por qué nos quedamos?
Como la gata Flora un poco.
Sí.
Sobre la Liga, el nivel...
Como tú, más o menos.
Sí, bueno, más yo soy más Flora. El nivel del Valencia se verá contra el Atlético. Después de este partido todo quedará más claro, nos dice Nunismo, Jaume. Al final la Liga a priori será blaugrana o blanca, pero sí que es verdad que cada vez en la medida esto se la están tomando más, nos dice Nacho. Ni Liga de 5, ni 4, ni 3, ni 2. Liga de 1 del Barcelona, nos dice Alex. Lo que hizo el Atlético el año pasado tiene mucho mérito. Liga de 2 hasta que no se tenga una liga más justa, nos dice José Manuel. Y una pena que el Sevilla no tenga entrenador. Cuando se juega a perder, terminas perdiendo, nos dice sevillista morantista. ¿No? Bueno, ¿Angelito con eso?
Del Sevilla y de Morante.
Y luego hay
mensajes... ¿Sabes lo que es Morante, no?
¿Morante de la Puebla?
Sí.
Y luego hay mensajes para Antoñito Ruiz.
Tenista.
Yo creo que Morante es waterpolista.
No lo sabe.
Morante, bueno, sí, hombre. Y luego hay mensajes para Antoñito Ruiz. El Club Deportivo Badajoz 1905, uno de los pocos equipos que ha ganado todo. Una mención que Antoñito es socio de honor, nos dice Lucas.
Sí, señor. Mucho orgullo y mucho amor.
Y José María nos dice que Antoñito caña los taruguitos y me dice a mí que no me invente mensajes contra Antoñito Ruiz. Que me los invente. invento todo.
Ese te ha calado. Ese sí. Te ha caladito.
Para que luego digas que no
ese,
le hemos
ese te ha calado.
Y hay uno que en contra tuya que no lo leí.
No, bueno.
Léelo.
Y hay un oyente palestino, Joseba, que le haría muchísima ilusión que le felicitaras.
Pues felicidades aquí.
Se llama Abderrahim Urquía.
Felicidades.
Abderrahim Urquía.
¿Pero es su cumpleaños o qué?
Sí, claro.
Ah, vale.
Pues tú tienes todos los discos de Morante, ¿no, Joseba?
Yo sí. Pega la guitarra que no veas. Las 12 en Canarias. Es tiempo de opinar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.